Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los días jueves de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Estamos aquí en su radioemisora amiga 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos ser, como siempre digo, parte de su día. Mañana, tarde, noche, en muchas oportunidades escuchamos que la gente está sintonizándonos no solamente vía el dial de 1650 AM en su radio, pero también vía radiolared.net en el internet. Recuerde que ahí están todos los programas de Viva Mejor, más el resto de programas que grabamos aquí en Iglesia La Red para usted, y usted los puede encontrar tanto en 1650 AM como en radiolared.net. También encuentra allí los podcasts, que son las grabaciones de los programas, y hay mucha información, muchos artículos, mucha cosa que le va a ayudar bastante. Todo eso gratuitamente para usted. Gracias a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, que sostiene financieramente esta emisora, y al Ministerio Vivir Mejor Incorporated, que también es, además, coproductor junto a Iglesia La Red y a Radio La Red de este programa Viva Mejor. Usted nos encuentra en los medios sociales como Radio La Red Denver y en Facebook e Instagram de manera particular como 1650 Radio La Red. 720-325-7282 es nuestro teléfono, y si usted quiere contactarse con nosotros, bien puede hacerlo por ese medio, o aún mejor, vía el internet. Envíenos un correo electrónico y eso va a ser muy interesante. Si usted va a radiolared.net, desde allí directamente tiene un link, un enlace para contactarse con nosotros, a menos que usted guste de usar Facebook o Messenger o Instagram también. Recuerde entonces, nuevamente repito, 1650 Radio La Red o Radio La Red Denver. Los días jueves estamos en un estudio bíblico, versículo por versículo, de un libro de la Biblia. Estamos ya por varias semanas en el libro de Gálatas, y hoy vamos a comenzar en el capítulo número 2, donde el apóstol Pablo continúa escribiendo esta epístola o carta a la iglesia, a esa red de congregaciones en la ciudad de Galacia. Así que permítame leer los 10 versículos, los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Gálatas, y luego voy a regresar al versículo 1 y vamos a ir mirando entonces qué significa la palabra de Dios. Después de pasado 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Así que Tito no fue obligado a circuncidarse, nos dice Pablo en el verso 3. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, y entre paréntesis dice Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace excepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Bueno, en síntesis, lo que está ocurriendo aquí es que, como hemos dicho antes, Pablo escribe esta carta a esta red de congregaciones que formaban la iglesia de Galacia. Esta carta a los Gálatas es específicamente para afirmar que el Evangelio de Cristo Jesús es puro y es exactamente como fue predicado desde el comienzo. Y los judaizantes y falsos maestros estaban penetrando las congregaciones de la ciudad de Galacia con un falso evangelio. Y Pablo dice, no hay más que un solo evangelio. Y estas versiones judaizadas, digamos así, del evangelio no son las correctas. Y eso tenía que ver con la idea de, bueno, que los gentiles, los no judíos, podían entregarse a Jesucristo como el Mesías, el Salvador, el Rey, pero, decían esos falsos maestros, debían volver al judaísmo en el sentido de las ceremonias que Dios había creado para el pueblo judío antes de la venida del Mesías, porque esas cosas apuntaban, esas ceremonias y rituales apuntaban, o sea, anunciaban proféticamente y por medio de diferentes figuras, símbolos, etcétera, al Señor Jesús. Una vez venido el Señor Jesús, ya no hacía falta continuar con esas cosas, entre ellas el rito de la circuncisión para los varones. Pero esta gente volvía a entrar a esas iglesias nuevas en Galacia, tratando de que volviesen a las raíces hebraicas. Entonces Pablo, que había sido un tremendo maestro de esas raíces hebraicas, vamos a llamarles así, ahora convertido a Cristo Jesús y ahora habiendo entendido lo que acabo de explicar, entonces dice, no, ustedes no tienen gentiles que ir a otra vez a eso que fue en la antigüedad, porque ya no tiene el sentido que tuvo. Entonces, Pablo luchaba contra estos hombres falsos maestros o de raíces judaicas que lo criticaban y que hablaban mal de él. Entonces, en el capítulo 2, sigue dando sus credenciales como apóstol, porque esa era la crítica también. Algunos posiblemente pensaban, no es un verdadero apóstol porque no estaba entre los 12 apóstoles originales, que eran también judíos. Y otros decían, bueno, será un apóstol, pero de todas maneras tienen que volver los cristianos a todo lo que es raíces hebraicas. Y Pablo dice, no. Entonces, en el capítulo 2, que acabo de leer los primeros 10 versículos, Pablo está mostrando sus credenciales como un verdadero apóstol. Y en el primer versículo, y ahora estoy volviendo entonces al capítulo 2, versículo 1, cuando él dice, después de pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bueno, ¿qué está pasando aquí estos 14 años? Esto marca desde la conversión de Pablo al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo se aparece físicamente delante de él vivo y lo llama al apostolado. Y por supuesto, en primera instancia, entregarse a él cuando el Señor Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú eres el perseguidor mío y es perseguidor de la iglesia, porque él dice, dura cosa te dar coces o golpes contra el aguijón. Bueno, Pablo ahí experimenta el cambio de corazón, ¿verdad? La conversión, acepta que Jesucristo es el Mesías y que en realidad lo estaba persiguiendo al mismo Jesús cuando él perseguía a la iglesia. Y entonces Pablo está diciendo aquí, desde ese día pasaron 14 años, hasta que yo volví a subir otra vez a Jerusalén con Bernabé. A algunos teólogos, a algunos eruditos que estudian lenguaje bíblico piensan, aquí hay dos opciones, piensan ellos en las traducciones. Una puede ser que, como acabo de decir, desde el momento de su conversión hasta que él volvió a Jerusalén, pasaron 14 años, y otros piensan, bueno, en realidad quizá pasaron 14 años después de los primeros 3, donde él estuvo en Arabia y en otra ciudad. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que hubo un concilio en el año 50 después de Cristo en Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 1, Hechos 15, 1 nos habla acerca de los apóstoles y la iglesia en un concilio donde decidieron que los cristianos no judíos, llamados gentiles en la Biblia, no necesitaban ser circuncidados. ¿Okay? Entonces, tal vez pueda ser también, dicen algunos, a partir de esa fecha. No importa, lo importante es que Pablo pasó muchos años, aquí él dice 14 años, ¿okay? Haciendo varias cosas que la semana pasada en nuestro estudio yo fui explicando. Pero vamos a continuar mirando este texto directamente de la Biblia después de esta primera pausa. Quédese con nosotros en Viva Mejor.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Boulder, Jesús se interesa por ti.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y bienvenidos a nuestro segundo segmento. Estamos leyendo versículo por versículo el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Estamos en el capítulo 2 que comenzamos hoy, y yo les comentaba recién que en el año 50 después de Cristo, los apóstoles y la iglesia en Jerusalén hicieron lo que se llama un concilio porque tenían que resolver el problema que estaba generándose ahora que la expansión del Evangelio había salido de Jerusalén y se comenzaba a predicar a los no judíos. Eso fue por mandato del Señor Jesucristo. Todo iba muy bien, excepto que ahora ellos tenían una disyuntiva, es decir, tenían una inquietud, una cuestión de qué hacemos con las leyes de Moisés, especialmente en cuanto a las ceremonias que anuncian y anunciaban al Señor Jesucristo, al Mesías, y en general la adoración a Dios. Ellos tuvieron que aprender, si usted recuerda y ha leído la Biblia, el apóstol Pedro, a través de una visión de aquellos lienzos que Dios le mostró descendiendo del cielo, él comprendió que Dios ya no hacía, pues Dios nunca realmente hizo acepción de personas, sino que dice él, otra vez por revelación divina, que en todo lugar se alegra con aquellos que le adoran, en otras palabras. Entonces, Pedro lo aprendió, ahí fue cuando, a través de esa visión, él aceptó ir a la casa de Cornelio, que lo estaba llamando porque tenía interés en saber acerca de Jesucristo. Entonces, Pedro, un judío, no hubiese entrado a la casa de Cornelio porque era gentil este hombre Cornelio. Pero cuando él llegó allí, no solo que predicó el Evangelio, sino que aún durante la predicación del Evangelio, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre la casa de Cornelio, sobre él y sobre los que estaban allí, como una demostración al mismo Pedro de que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro continuó hablando también a gentiles en varias ocasiones. Sin embargo, el ministerio del apóstol Pedro estuvo, según la Biblia, en el libro de los Hechos, mucho más inclinado hacia los de la circuncisión, dice el apóstol Pablo acá. Es decir, no vamos a confundirnos, aquí no hay dos evangelios, uno de la circuncisión, uno de la incircuncisión. Es una manera de decir que Pedro siguió predicando a su propio pueblo, a sus paisanos, ¿verdad? Al pueblo judío, su grupo étnico. Y el apóstol Pablo, aun siendo judío, también predicó en las sinagogas a judíos, pero su énfasis principal, digámoslo así, fue el apostolado de él hacia los gentiles. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que en el año 50 los apóstoles con la iglesia decidieron que ya no era necesario continuar con las ordenanzas mosaicas, es decir, lo que Dios le dio a Moisés. Ahora, no se confunda, otra vez le digo, no se confunda ahora en este otro caso. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, eso nunca fue derogado. En otras palabras, eso nunca fue borrado, nunca acabó. Está vigente hoy como estuvo vigente antes, excepto que había un grandísimo problema para la humanidad en este aspecto, y es este. Los 10 mandamientos son lo que Dios exige, y al mismo tiempo el gran conflicto de, bueno, ¿quién puede cumplir al pie de la letra sin jamás equivocarse, sin jamás errar? ¿Quién puede de nosotros cumplir los 10 mandamientos? Les doy un ejemplo. El Señor en los 10 mandamientos dice, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no adulterarás, y bueno, todo eso. Y entonces ahí hay un problema, porque después cuando el Señor Jesucristo viene al mundo, Dios se encarna en Jesucristo, viene al mundo, y Jesucristo dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Me imagino la gente diciendo, ya, claro, claro, ¿no? Y tú también, Jesús, eres judío, por supuesto, tienes que obedecer esto, ya. Y Jesús dice, pero cualquiera, yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, esto es sexualmente, en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué hace el Señor Jesús? Está interpretando lo que él mismo inspiró siglos antes a Moisés para mostrar dos o tres cosas básicas. La primera es, esos son los estándares de Dios, son estándares de perfección. Segundo, esos estándares no son solamente a nivel ritual o a nivel de decir, bueno, yo no adulteré porque no estuve físicamente con alguien. Pero el Señor dice, si ya está pensando en su corazón hacerlo, aunque nunca lo concrete, delante de Dios ya lo hizo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? él está mostrando que los 10 mandamientos eran en realidad mucho, iban mucho más profundamente a, o mucho más profundos a lo que Dios estaba diciendo en relación a lo que la gente interpretaba. Por ejemplo, se dice que los fariseos, escribas, esta gente que era los líderes religiosos del pueblo judío, tenían esa idea. Había como dos grupos especialmente de escuelas teológicas, como decimos. Y cuando digo escuelas no estoy pensando en seminarios, ¿okay? Sino dos ideologías o dos formas de interpretar las cosas. Y muchos de ellos pensaban, bueno, unos de ellos decían, mientras, por ejemplo, el caso del adulterio, un hombre puede, o una mujer, mirar a otra persona y codiciarla sexualmente en su corazón, pero mientras no lo haga concretamente, no pecó. Y Jesús viene para decirles, sí pecó, delante de Dios ya lo hizo, aunque no se haya concretado el hecho. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Entonces, el gran problema es que ¿qué persona en la humanidad no ha pecado en su mente, en su corazón? Usted y yo lo hemos hecho. Y a lo mejor usted dice, bueno, pastor, pero yo nunca por ese lado del adulterio. Bueno, déjeme preguntarle, ¿nunca mintió? Desde que tiene esa razón a los 2, 3, 4, 5 años de edad, no sé. ¿Nunca mintió? ¿Nunca habló mal de alguien? En otras palabras, ¿nunca pecó? Y usted puede decir, bueno, lamentablemente eso es imposible. Todos pecamos. Ahora no me diga nadie es perfecto, porque por supuesto que no. Pero vamos más adentro que eso. Todos pecamos. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿para qué entonces Dios dio los mandamientos si nadie puede cumplirlos así a la perfección siempre? Dios está mostrándonos que de todas maneras hay reglas que Él pone o el mundo sería un desastre. El efecto del pecado sería peor de lo que ya es si no hubiese reglas y líneas y cosas. Y fíjese cómo las leyes de la humanidad están basadas en gran parte en lo que Dios está diciendo en los 10 mandamientos. Pero hay otra cosa todavía más profunda que esa. Dios nos muestra que todos necesitamos a alguien que cumpla excelentemente todos los 10 mandamientos, a quien Dios realmente acepte como representante de la humanidad, para entonces aquellos que confían en ese ser puedan ser recibidos por Dios y no ser condenados, puedan ser salvados. Ahora, ¿qué ser humano podía cumplir ese requisito de haber cumplido todos los mandamientos de Dios? ¿Moisés? No. En la Biblia vemos que Moisés erró, Moisés pecó. Sí, el Señor lo perdonó, pero bueno, ya ahí quedó descalificado como salvador del mundo. ¿Qué tal Abraham? El mismo problema. ¿Qué tal Sara, la esposa de Abraham? El mismo problema. Bueno, vayamos a más adelante. ¿Qué tal el apóstol Pedro? No, el apóstol Pedro también tuvo sus grandes problemas y pecados y fue perdonado, pero ve, ya eso lo descalificó. Y usted dice, ah, bueno, María. No, María también. Ella misma dijo de Jesús que era su salvador, el maravilloso Magnificat que ella canta cuando le anuncia el ángel que iba a ser la mamá del Señor Jesús. Ella en ningún momento pensó que era inmaculada o que no tenía pecado. Ella dijo, bendice mi alma al Señor, mi salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Entonces sí me dirán los pueblos bienaventuradas, pero ella está diciendo que ella es pecadora. Ahora, claro, eso no entra a veces en la mente de mucha gente porque le han enseñado algo distinto. Pero es una pena que les hayan enseñado algo distinto, aparte de que es una herejía, porque le quita a María su virtud realmente, la virtud de ser un ser humano que aún no siendo perfecta, okay, era virgen, pero aún no siendo perfecta, Dios, en el amor que tiene a la humanidad, incluyendo a María, ha venido, okay, al mundo a través de un ser humano. Y usted dice, pero en ese caso también Jesús entonces tendría pecado. No, no. Observe que lo que pasa es un verdadero misterio que científicamente para nosotros no tendría sentido, Pero Dios está en el misterio. Dios es Dios. Si Dios tuviera que darnos cuentas a nosotros, o si nosotros tuviésemos que pensar que Dios va a hacer las cosas solamente por los medios humanos, aún los mismos que Él creó, pues ya no sería Dios. Entonces, todas estas cosas para darle un background, un trasfondo de decir, todo el Antiguo Testamento y todas esas leyes, las leyes morales, las leyes espirituales, eso está ahí. Pero todas las ceremonias, la circuncisión, los ritos, las cosas que se hacían en el tabernáculo, en el templo, los sacrificios de animales, el oficio sacerdotal, esas cosas caducaron, esas cosas ya quedaron lejos una vez que el Señor Jesucristo vino. Pero a los gálatas les estaban llenando la cabeza con lo mismo que a usted quizás le llenan la cabeza. Okay, y usted a lo mejor dice, pero el pastor Catarizano dijo esto en la radio y leyó la Biblia. Ah, no, no le haga caso, ese hombre es un hereje, porque usted tiene que seguir haciendo las cosas que hacían los judíos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estamos leyendo en la Biblia? ¿Cómo lo están interpretando esos falsos maestros? Este es un problema que tiene 2000 años, las falsas enseñanzas, no es de ahora. Entonces, el decreto que hicieron en el año 50 después de Cristo, los cristianos, ahí la iglesia en Jerusalén, estaba mostrando que las iglesias ahora no tenían que seguir en el judaísmo como sistema. Ya esas cosas no eran necesarias, ¿okay? Entonces esa era la lucha constante de Pablo al ir yendo a las iglesias de los gentiles. Entonces aquí dice que él recibió este evangelio de Dios directamente, del Señor Jesucristo. Vamos a, después de esta pausa, entrar en la mitad del programa y vamos a seguir examinando este texto de Gálatas. Quédese con nosotros.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Morrison, Dios te ama.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras 4 congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org.
Será un placer conocerle.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. 720-325-7282 en nuestro teléfono. Y el programa llega hasta usted gracias al patrocinio de una pareja, que un matrimonio de la Iglesia de la Red, que ha decidido sumarse a lo que toda la iglesia y ellos mismos ya hacen de por sí. Y decidieron que no los nombre, ¿verdad? Que permanezcan anónimos. Y también una hermana de Iglesia de la Red, una dama, hace lo mismo. Así que muchas gracias a ellos. Tenemos en los controles hoy, como siempre, a Rubén Santos. Y recuerde que nos encuentra en el internet como radiolared.net y en los medios sociales como Radio La Red Denver. Y O 1650 Radio La Red Denver también. Si usted está en el área de Denver o en realidad en cualquier parte de Colorado, recuerde que nosotros no estamos todos concentrados en una mega iglesia o en un solo lugar. Estamos creciendo y eso es algo que Dios está haciendo. Y a Él sea la gloria. Pero estamos no en una sola localidad, sino que estamos en cuatro ciudades diferentes. Son, cada una de ellas no son iglesias independientes, todas son Iglesia La Red, pero son congregaciones, muy al estilo así como de los Gálatas que estamos estudiando, y Efesios y otros. Uno mira en la Biblia y parece que era una sola iglesia, en realidad era una iglesia, pero en varias congregaciones. Nosotros tenemos congregaciones en la ciudad de Aurora, Denver, Arvada y Lakewood. Cada una de esas tiene diferentes horarios. Claro, diferentes direcciones y actividades, pero todas somos Iglesia La Red. Y es el mismo servicio, los mismos mensajes. Hay, por supuesto, líderes diferentes en cada lugar, pero usted puede visitarnos en cualquiera de esos lugares. Si yo le tengo que dar a usted todas las direcciones, excepto aquí, no puedo seguir con el estudio bíblico. Entonces, ¿qué le parece si usted hace una de estas dos cosas? Vaya directamente a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o si está allí en radiolared.net, hay un enlace, un link, también que lo lleva a iglesialareddenver.org, o llame a la iglesia al 720-325-7282, y ahí puede tomar las direcciones. Pero en el internet están bien claras las direcciones, los horarios de reuniones o servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En todos los lugares hay cuidados de niños y todas estas cosas. Vamos a continuar nosotros entonces ahora con nuestro estudio. Los Gálatas, como digo, estaban judaizando o falsos maestros estaban entrando allí. Judaizar significa que quería que los gentiles hicieran cosas a la modo de lo que los judíos habían hecho durante la época del Antiguo Testamento. Ahora, la razón no es porque la ley judía ellos consideraban que fuera impuesta por la iglesia ahora como necesaria para el cristianismo. El problema era que ellos consideraban que la ley judía que Dios le había dado a Moisés, incluyendo las leyes ceremoniales, los ritos, la circuncisión, etc., la consideraban necesaria ahora para los gentiles y aquellos que aspiraran una perfección superior. Esto es un problema porque esas cosas no eran la perfección superior. En otras palabras, usted no es mejor cristiano porque toma la Santa Cena o porque se bautizó o porque da diezmos y ofrendas o porque asiste a la iglesia. Esas son cosas que Dios dice que debemos hacer y que son algo que refleja la fidelidad de un cristiano. Uno quiere hacer eso, uno quiere obedecer a Dios, uno quiere crecer en todas estas cosas, pero el Concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo no estaba imponiendo esto a la iglesia a nivel de que eso crearía una perfección superior a la perfección que el mismo mensaje del Evangelio ya estaba dando. Entonces, no hay nada superior a este mensaje del Evangelio, no hay nada superior a estas buenas noticias de que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y al tercer día resucitó. Y los cristianos creemos en lo que se llama sola fide, es decir, sola fe, la justificación por la fe solamente, la confianza en Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Otras religiones, aún dentro de esta cosa que llamamos el cristianismo en general, digámosle cosa, ¿verdad? Algunos dicen como un paraguas, traducido del inglés, una umbrella, no importa. El asunto es, hay varias cosas allí que están involucradas, pero este es el punto. Hay algunos que dicen soy cristiano o nuestra iglesia es cristiana, pero necesitamos hacer ciertos méritos, ciertos ritos, ciertas obras, ciertos sacramentos, ciertas cosas, o no podemos ser salvos. Lo que están diciendo es, bueno, gracias Señor Jesús que moriste por nosotros en la cruz, eso es lo que predicamos, resucitaste, eso es lo que predicamos, pero no alcanza lo que tú hiciste. Evidentemente hay que, para ser salvo hay que creer en ti, pero además también hay que bautizarse, o también hay que tomar la cena, o también hay que, estar casado, o también hay que esto, y que esto, y que esto, y que esto, y que lo otro. Eso no dice la Biblia. Por ejemplo, mencioné el bautismo, y no me voy a ir demasiado de lo que dice Gálatas, pero porque quiero estar en este texto, pero la Biblia se interpreta a sí misma, entonces tenemos que usar otros textos de la Biblia. Y cuando la Biblia dice que creyere y fuere bautizado será salvo, no está diciendo que el bautismo es parte es un rito que es el requisito para ser salvo. Porque usted tiene que seguir leyendo los versículos anteriores, los posteriores. ¿Ok? Entonces, la confesión, el bautismo es la confesión pública de su fe en Cristo. Es lo que en otro texto dice que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve? Algunas denominaciones han dicho, por eso la persona tiene que pasar al frente o repetir una oración, porque lo tiene que confesar con su boca. Está bien, pero mucha gente hace eso y no es salva. ¿Por qué? Después dice, yo no entendía lo que hacía. ¿Por qué? Porque se puso el énfasis en la repetición de un rezo o en la repetición de una oración en este caso. Si la persona no sabe lo que está haciendo, no hubo arrepentimiento de pecados, no entiende quién es el Señor Jesucristo, no le ha entregado su vida a Él, no es salva. Aunque se bautice 20 veces y repita eso hasta el resto de su vida, la confesión pública de su fe sale de un corazón que realmente ha cambiado, que realmente uno se ha arrepentido y ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo es esa también confesión pública de su fe en Cristo. Por ejemplo, cuando yo bautizo gente en nuestra congregación, es Iglesia La Red, una pregunta que yo hago es, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es el que ha venido a morir en la cruz para ponerse en su lugar, en el de usted, ¿verdad? Y ha pagado por sus pecados, los suyos, y ha resucitado al tercer día para justificarle a usted? Y hago esas preguntas y la persona dice, sí, yo creo que Jesucristo, y no es que yo creo que I think so, como decimos en inglés, sino I do believe, es la idea en inglés. Yo creo con todo mi corazón que el Señor Jesucristo es esto, 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 y todo lo que acabo de decir. Entonces, la persona, para cuando llegó al bautismo, ya hizo varias veces su confesión pública de fe. Es decir, nos vino a decir, hey, pastor, o quien sea, yo acepté a Cristo como mi Salvador, Él es el Señor. Nosotros acá tenemos inclusive unas clases que son para el bautismo. Y otras personas directamente dicen, en ese momento, pero en realidad ya lo han dicho antes muchas veces. Entonces, ¿por qué hago esas aclaraciones un poco largas? Porque mucha gente, al no interpretar bien la Biblia, arranca de la Biblia un texto y se olvida del resto de los textos de la Biblia. Entonces, no puede entender bien lo que la Biblia dice y comienzan a idolatrar un rito que Dios mandó. Pero miren, yo les decía, y usted lo va a escuchar en el aire estos días, aún el arca del pacto, el arca que contenía las tablas de los 10 mandamientos, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, Dios prohibió que cualquier objeto sea objeto de adoración, aun cuando en el arca estaba la presencia de Dios, ¿no? Los judíos no adoraban el arca, esa caja con los dos querubines. Y no, las barras de oro, los judíos adoraban a Dios, si no, lo demás era idolatría. Entonces, todo este tipo de cosas son necesarias explicarlas hoy al leer Gálatas para entender por qué Pablo hacía tanto énfasis en tener cuidado con los judaizantes, con los falsos maestros. Pablo dice en el verso 2, él no recibió esto de nadie, sino que lo pudo entender también directamente del Señor. Entonces, aquí no está diciendo que era tan orgulloso que no permitió que nadie le enseñase, porque el texto de Gálatas antes dice que él estuvo inclusive 14 días con Pedro en una ocasión, el apóstol Pedro, y estuvo con otros y durante 3 años. Él aprendió muchas cosas, pero acá está otra vez diciendo, yo soy un apóstol autorizado para decirles a ustedes, Gálatas, no se dejen engañar por, vamos a decir así, mis paisanos judíos, que tratan de que ustedes adopten todos los ritos de la ley que Dios dio a Moisés, pensando que eso es lo que les va a dar una espiritualidad superior. Pablo dice no. Luego habla de Tito y otros. Entonces vamos a mirar esto después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Nosotros regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Thornton, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo, anfitrión del programa de Los Jóvenes de la Red, haciéndote una invitación para que no te pierdas este tu programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, en este programa donde tocamos temas para ti joven enfocados en tu crecimiento espiritual y en fortalecer tu relación personal con Dios. Los Jóvenes de la Red, no te lo pierdas.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad. drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado. Y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, continuamos. Este es nuestro último segmento. Estamos en Gálatas capítulo 2. Y en el versículo 1, otra vez, Pablo dice que después de 14 años subió otra vez a Jerusalén. Otra vez significa que había subido ya otras veces. Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, frente al conflicto de situaciones como la circuncisión, si sí o si no para los no judíos, o si eso realmente les creaba, como expliqué antes, una espiritualidad superior o no, bueno, van a Jerusalén y van al concilio. Y Pablo lleva con él a Bernabé y a Tito. Entonces, esta revelación divina no está pensando Pablo en esto es para satisfacer las dudas acerca de él como apóstol, sino es a Dios mostrándole más de lo que la iglesia ya había resuelto, sabía acerca de este problema, de esta crisis que estaba ocurriendo. Entonces, ellos fueron los tres, ¿ok? Recuerde que Pablo, Bernabé y otros también fueron designados por a la iglesia de Jerusalén para que fuesen a Antioquía. Okay, lea Hechos capítulo 11, capítulo 15. Y ellos fueron a consultar con los apóstoles, los líderes, los pastores, los ancianos de la iglesia también, sobre qué hacer con el tema de la circuncisión. Y para usted y para mí, y no en este siglo, después de tantos años, uno piensa, ¿por qué tanto problema? Simplemente diga que no, diga que sí. Bueno, no es tan fácil como parece. Uno tiene que, en realidad, recordar que después de siglos donde Dios había instituido el tema de la circuncisión como un rito para los varones judíos, que los apartaba del resto de las naciones de la tierra y todo lo que tantas veces explico sobre lo que es la palabra santo y estar apartado y el pueblo elegido, etcétera, etcétera. De pronto, usted tiene eso por siglos, por generaciones, y todo el mundo, sus padres, sus abuelos, bisabuelos y los sacerdotes de la iglesia del judaísmo. Imagínese esa historia. Por siglos se está explicando lo mismo y de pronto, aun cuando si estudiaban muy detenidamente las leyes del Antiguo Testamento, podrían haberse dado cuenta o interpretado hacia dónde iba todo esto. Evidentemente muchos no, una gran mayoría no, yo creo. Entonces, cuando llegó el momento donde Dios dijo, ya no es necesario eso, todos estos ritos, comenzó una crisis dentro mismo del cristianismo. Recuerde usted, amigo oyente y hermano en Cristo, que cuando la iglesia cristiana comenzó eran todos judíos. El día de Pentecostés y todos. Entonces, mientras estaban entre ellos, quizás se harían la pregunta de, por ejemplo, el tema de la circuncisión, pero obviamente al principio no fue nada muy dramático el problema, pero cuando, como dije en el primer segmento del programa de hoy, comenzaron ellos a evangelizar, a testificar a gente no judía y ellos se entregaron a Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, como su Rey, como su Mesías, el Mesías del mundo. Entonces, ahora los judíos decían, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Dios con relación a la ley que Él dio a Moisés? ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, tuvieron que ir a la Biblia, tuvieron que ir al Antiguo Testamento y tuvieron que ir a lo que el Señor Jesús dijo, cuál fue la interpretación del Señor Jesús del Antiguo Testamento, y entonces los apóstoles que sabían eso de primera mano directamente del Señor Jesús mismo, comenzaron a enseñar a la iglesia, y a los ancianos, que son los, somos los actuales pastores, ¿verdad? Y otros líderes. Cómo estas cosas, como yo acabo de explicárselo a usted en este programa, cómo estas cosas ya eran nada más sombras, es decir, señalaban, apuntaban hacia el futuro. Yo estoy diciendo constantemente, y usted lo va a escuchar en el aire si no lo ha escuchado ya, pero la repetición es el arte de la enseñanza también, ¿verdad? Yo digo, bueno, si usted está anunciando que viene un familiar de tal lugar y por años está esperando que tenga el permiso, la visa para poder llegar, y usted dice, bueno, son varios años, pero you know, aquí están las fotos, aquí está el video de esa persona, y usted le dice a sus hijos, va a conocer a la abuelita, algún día la abuelita va a venir, o el abuelito, y esto y que el otro, y pasan los años, y los hijos le dicen, ¿cuándo vamos a ver al abuelito? Bueno, todavía no está aquí, pero miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque pues aunque no lo tengamos cerca, son los abuelitos, entonces vamos a escribirles, o vamos a mirar esta foto, vamos a ver este video, les mando este regalito, todo lo que usted quiera en la vida moderna, ¿ok? Creo que está claro. De pronto llega la abuelita, o el abuelito. Dígame esto, una vez que el abuelito está allá en su casa, o la abuela, ¿usted va a seguir escribiéndole cartas? ¿Se va a comunicar con la abuelita por teléfono? ¿Va? No, ¿por qué? Porque ya está allí. Entonces, todo lo demás fue una sombra, fue un anuncio, tuvo su señal, tuvo su respeto, tuvo su, digamos en la Biblia, fue profético. Una vez que ocurrió, ya está. Entonces, una vez que ocurrió, ya ocurrió. Es como cuando en el libro de Hebreos, en la Biblia, y hacia el final de la Biblia, el Señor inspira al escritor de Hebreos a decir, el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que murió una sola vez para siempre. Entonces, la celebración de la Santa Cena o la Cena del Señor, algunos le llaman a la Iglesia Católica la Eucaristía, ¿cuál es el problema que nos divide inclusive con esa iglesia? Que estos son símbolos que Dios ha creado, el pan, el vino o el jugo de la vid, no vuelve a producirse el sacrificio de Cristo. Entonces en la Biblia, bien claro en el libro de Hebreos dice, Él lo hizo una vez para siempre. Es como si cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo, le vamos, si estamos vivos o resucitados, ahí les vamos a decir, bueno, de todas maneras vamos a estar vivos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir? Oh, ¿viniste a morir en la cruz por nosotros? No, yo ya hice eso. Oh, pero ¿cómo? Ya lo hice. Entonces, yo sé que estoy yendo desde atrás hacia adelante, cruzando muchos siglos, pero este es el asunto. Pablo está diciendo, bueno, fuimos a la iglesia de Jerusalén, fuimos a donde comenzó todo, hubo un concilio, hubo un acuerdo inspirado por Dios de que los gentiles ya no necesitan hacer lo que los judíos por tantos siglos tuvimos que hacer. ¿Ok? Inclusive, hablando de las cosas que se hacen una sola vez, ¿qué tal la circuncisión? ¿Cuántas veces un hombre puede ser circuncidado? Una sola vez. Entonces, aún esos ritos indicaban también que había cosas que eran una sola vez. Otras cosas no. El mismo libro de Hebreos explica el Antiguo Testamento diciendo que, por ejemplo, el sumo sacerdote tenía que ir todos los días todo, haciendo esto y lo otro. El sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo. Todas estas cosas caducaron. Significa concluyeron. A la fecha ya no se hacen, ni siquiera está el templo para que los judíos puedan hacer eso. Mire, ¿qué hicieron 2000 años? No pudieron hacerlo, porque el mismo Dios permitió que Tito, no este Tito de Pablo, ¿verdad?, de la Biblia, sino un emperador romano malo, tiró el templo abajo, tal cual Jesús había profetizado, porque la rebeldía de los judíos al no aceptarle a él produjo eso también, para no aceptar a Jesús. Entonces, observe cómo se conectan todas estas cosas. Entonces, aquí Pablo va a Jerusalén, él lo explica, dice que él subió según lo que Dios en realidad le estaba indicando hacer, ¿ok? Y así como Pedro fue, yo mencioné antes, guiado por una visión de Dios para poder ir a la casa de Cornelio. Entonces, especialmente a los comienzos de la iglesia, Dios utilizaba, como en el Antiguo Testamento aún, visiones, sueños, apariciones, cosas. Ahora, cuidado, porque una vez que la Biblia ya fue escrita y están todos estos relatos, la misma Biblia nos muestra que nosotros no debemos requerir una visión o necesitar una visión o pedir una visión. Dios es Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera, nadie le puede decir lo que tiene que hacer, pero hay que tener cuidado. Hoy en día la gente, hoy en día digo ya por siglos, la gente diciendo tuve una visión, Dios se me apareció. Ahora, por ejemplo, está de moda mucha gente que dice Jesús se me apareció y me dijo que Él va a venir en tal fecha, o que ya está cerca su venida, porque mire lo que está pasando en Israel, o lo que está pasando en Irán, o lo que está pasando en Rusia, o lo que está pasando en Estados Unidos, o lo que está pasando en China. Yo le digo esto, la Biblia ya ha profetizado todo eso, no necesitamos que alguien tenga una visión. Dios no necesita comenzar a darle visiones a alguien para que usted en YouTube comience a, you know, o en Facebook a pasar esto a uno y al otro, como si fuese algo nuevo, como si fuese, oh, necesitábamos que Dios le revelara a alguien, a usted o a mí o a quien sea, una visión de que yo vengo pronto. La Biblia lo viene diciendo hace 2000 años. Y Él nos dice, cuando vean que hay guerras, rumores de guerra, cuando pasa esto, cuando hay falsos maestros, cuando hay iglesias apóstatas, eso está anunciando que vengo cada vez más pronto. Pues yo no necesito que alguien, y no, ver en YouTube la visión de alguien. Yo cuando veo esas cosas las borro, las saco, las tiro, yo no les hago caso. ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo dice. Cuando una persona dice, tuve esa visión, y me pasó esto y lo otro, y entonces comienza a tener 1 millón, 2 millones de seguidores en YouTube. Eso es lo que realmente están buscando. Pablo no estaba buscando ese tipo de cosas, ni lo haría hoy si estuviese con nosotros, si tuviese YouTube, ¿ok? Entonces, en el verso 3, dice más, ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y siendo griego, ven, Tito no era judío, era gentil. Él no fue obligado a circuncidarse, se lo llevó Pablo a la mera iglesia de Jerusalén, tuvieron ahí, mira, aquí tengo a Tito, Tito es mi ayudante, estamos con él yendo a lugares diferentes, junto a Bernabé, después a otros, y nadie obligó a Tito a circuncidarse. Los apóstoles no le dijeron, los ancianos de la iglesia original no les dijeron, no, si va a ser un misionero tiene que circuncidarse porque no es judío. No, esto no ocurrió. Entonces, lo tenemos que dejar allí, pero la semana que viene, si el Señor permite, si Dios nos permite, vamos a ir al versículo 4 para continuar este maravilloso relato que yo me doy cuenta que, como es palabra de Dios, entendemos que no es solamente una cuestión histórica. Esto arroja luz, como dicen muchos, a nuestra mente. A mí me abre la mente, me hace entender, en mi corazón me hace alabar a Dios por cómo Él tiene todo bajo control, pero me hace entender aún más la salvación que el Señor nos da, ¿ok? A aquellos que le hemos recibido. Nos encontramos mañana en la edición del viernes. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.